otra vez agradeceros la invitación y el estar con vosotros. Sigue siendo un placer para toda la familia y esperamos poderos seguir visitando. Y gracias también por permitirme venir a predicar Romanos 8. Romanos 9 se lo ha quedado Marcelo la semana que viene, allá él. Yo me quedo con Romanos 8, uno de mis textos favoritos. Grata certeza, soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es la primera estrofa de uno de los himnos más famosos de la historia. ¿Y conocéis la autora? ¿Sabéis cómo se llama? Yo tampoco lo sabía. Se llama Fanny Crosby, que es una también famosa escritora de himnos. Y en el himno, lo que hemos dicho, y en el resto del himno, vemos que esta persona estaba convencida de que un día estaría en perfecta comunión con Dios, que tenía paz eterna. Pero, ¿en qué se fundamentaba esta seguridad? Ay, perdón, la mascarilla. Disculpad, ahora me oís, ¿verdad? Antes no se oía. Decía, ¿en qué se fundamentaba esta seguridad? ¿Cómo podía esta mujer estar tan segura de que un día estaría con su Señor? Y ahora te pregunto a ti, ¿puedes estar tú seguro de que algún día estarás con Dios? ¿Puedes estar seguro de tu salvación? Algunos piensan, ¿no?, que la salvación pues se puede perder, que puedes hacer algo tan grave que Dios quite la gracia que te había dado. O quizá no piensas que se puede perder la salvación, pero sufres tanto, hay tantas cosas que van mal en tu vida, que a veces te preguntas, ¿seguro que Dios me va a salvar? ¿No se ha olvidado de mí? Seguimos avanzando por Romanos y llegamos a Romanos 8, que es la mitad de esta carta tan bonita. Y digamos que algunos consideran que Romanos 8 es el pico ya, es el capítulo ya, el no va más, lo más bonito de esta carta, ¿no? Y simplemente para situarnos donde estamos ahora mismo, recordar de dónde venimos, ¿no? Romanos 1, 2 y 3 veíamos que todos somos pecadores, todos estamos condenados, no hay ni un solo justo. Luego veíamos que Dios había provisto de una solución para esta condenación, y era que Jesús tomaba nuestra culpa y nosotros quedábamos libres. Y uno preguntaba, entonces, ¿cómo puedo conseguir esa salvación? ¿Por obras? ¿Haciendo cosas? ¿Por la ley? Y Pablo dice, no, es solo por la fe. Entonces, el libro en Romanos 5 ya veíamos pues que Dios nos ha reconciliado consigo mismo, nos ha regalado esta salvación. En Romanos 6 veíamos el proceso de la santificación. Vale, la justificación es gratis, es por la fe, pero eso no quiere decir, bueno, pues vamos a pecar para que la gracia abunde, ¿no? Pablo dice, no, tenemos que vivir en santidad. Pero en el capítulo 7, como vimos la semana pasada, está el problema de nuestro cuerpo caído. Aunque sí que somos santos, pero todavía hay una lucha, todavía hay guerra contra nuestra carne, contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces alguien podría venir del capítulo 7 y todo desanimado, ostras, yo tenía que ser santo y ahora resulta que está esta vieja naturaleza batallando contra mí. ¿Cómo sé yo entonces que Dios me va a salvar? Si no me puedo fiar yo de mi pureza y de mi santidad, si sigo viendo que caigo y que me equivoco, ¿cómo puedo estar seguro o cómo puedo vivir yo en santidad? Pues en Romanos 8 encontramos respuestas a estas y a otras preguntas. Y en esta mañana vamos a ver tres elementos básicos de la vida de un creyente, de la vida cristiana, que son el espíritu, la esperanza y la seguridad del creyente. Y vamos a empezar por el primer punto, que yo en el boletín había puesto viviendo en el espíritu, pero bueno, podemos hablar de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Como decíamos, después del capítulo 7, pues uno podía plantearse, ¿cómo puedo vivir una vida agradable a Dios? ¿Cómo vivir en santidad? Y yo creo que si cada uno se mira a sí mismo, no tiene mucha esperanza, la verdad, ¿no? Si nos miramos y reconocemos cómo somos, pues ¿cómo voy a vivir yo en santidad? Con lo santo que es Dios, con lo perfecto que es Él, y yo soy tan imperfecto. No tenemos mucha esperanza al mirarnos a nosotros mismos. Pero Dios sí que nos da esperanza. No nos abandona, no nos salva y nos dice, venga, pues yo te has salvado, ahora te encargas tú del resto. Sino que Dios nos acompaña también en el proceso de la santificación. Y ahora vamos a ver cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a tres niveles en la vida del creyente. El Espíritu Santo nos ayuda en tres niveles. Primer nivel, a nivel legal. El Espíritu Santo nos ayuda a nivel legal. Fijaos en el versículo 1 y 2 de Romanos 8. También deciros que lo leo de la Nueva Versión Internacional. Por si no coincide con vuestra versión, no os preocupéis. Dice así, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Antes de dar ninguna instrucción a sus lectores, Pablo empieza recordando otra vez más la posición que sus lectores tienen delante de Dios. Él recuerda que ya no hay ninguna condenación. Ya no somos culpables. Ya no nos pueden acusar de nada porque Cristo ya ha cumplido con nuestra condena. Fijaos el versículo 3. Dice que Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. La obra de Jesús es la que delante de Dios nos hace justos. Pero podríamos decir que ese veredicto de justo nos llega a nosotros a través del Espíritu Santo. Es como si el Espíritu Santo es el que nos trae el veredicto y nos lo da, ¿no? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esto no es lo único que hace el Espíritu Santo. El ámbito legal está bien, es necesario, pero las palabras que aquí escribe Pablo van más allá de lo legal, ¿no? Por ejemplo, si compras un piso y te dan las escrituras del piso, ¿está bien tener las escrituras? Sí, ¿no? O si alquilas un piso, ¿está bien tener el contrato? Obviamente. Pero es que el contrato en sí no es la vida, ¿no? Lo que a ti te interesa es estar dentro del piso y vivir en el piso, ¿no? Pues lo que vemos ahora es que el Espíritu Santo no solo nos da los papeles de justos, sino que nos ayuda a vivir en justicia también. El Espíritu Santo nos ayuda en el aspecto vivencial. Versículo 5. Pablo empieza a describir dos estilos de vida, completamente opuestos. Fijaos, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, esto es la carne, en vuestras versiones seguramente, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. O sea, aquí hay dos tipos de personas. Los que viven centrados en este mundo, ¿no? El típico que necesita el último modelo del iPhone, el coche más bonito, la casa más grande, la familia más guapa. Todo para este mundo. Y luego está el que vive pensando en las cosas del Espíritu. Dice Pablo que la mentalidad pecaminosa, o sea, esta carne, estar centrados en la carne, es muerte. Y que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. O sea, es incompatible vivir para este mundo y tratar de agradar a Dios. Dice el versículo 13, que si vivís conforme a la naturaleza pecaminosa, moriréis. O sea, los que viven para este mundo perecerán con este mundo. Pero Pablo nos da esperanza. Decíamos que si nos miramos a nosotros mismos, pues poca esperanza tenemos. Pero Pablo nos da la clave en el versículo 11. Versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó de entre los muertos a Cristo, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en vosotros. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Por medio del Espíritu Santo. No estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. Como decía, Dios no nos justifica y luego dices, pues ahora ya te apañas tú solo. Al revés. Dios nos justifica, pero además nos acompaña en nuestro crecimiento, en nuestra santidad. Ya en el capítulo 5, en el versículo 5, leíamos que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La obra de Dios en nuestra vida no es solo una obra legal, sino que también es una obra vivencial. La experiencia de nuestra vida cambia. Y como hemos visto también en Romanos 6, ya no somos esclavos del pecado. Antes de la conversión no podíamos hacer nada más que no fuera pecar. Pero una vez liberados del pecado, ya no somos esclavos. Ahora ya podemos obedecer a nuestro Dios y vivir en santidad. Y lejos de ver la santidad como... Porque ¿qué pasó, por ejemplo, en el primer siglo, en el segundo siglo? Empezaron algunas sectas, sobre todo pues, movimientos gnósticos, que lo que decían era, ah, bueno, sí, el espíritu es lo bueno, ¿vale? O sea, hay que ser espirituales. Entonces pensaban, el espíritu, la mente, el conocimiento, todo eso es lo importante. Pero el cuerpo no importa para mucho. Entonces, con tu cuerpo haz lo que quieras. Oye, si te quieres ir a emborrachar, si quieres ir a las orgías de los romanos, si quieres matar a alguien, oye, lo que haces con el cuerpo no importa. Lo único que importa es lo que haces con el espíritu. Ahora, ¿creéis que este tipo de santidad es la que Pablo está describiendo en estos versículos? No, porque fijaos lo que ha dicho en el versículo 11. El mismo que levantó de entre los muertos a Cristo también dará vida a vuestros cuerpos mortales. O sea, la santidad no es solo espiritual en el sentido de que es solo está en el ámbito de la mente. La santidad influye a toda la persona. O sea, influye en lo que pensamos, pero también en lo que hacemos con el cuerpo. La nueva vida que trae el Espíritu afecta a todas las áreas de nuestra vida y obviamente a lo que hacemos con nuestro cuerpo. Así que, por un lado, no podemos vivir en el Espíritu y estar malgastando constantemente el dinero. O no puedes vivir en el Espíritu y acostarte con tu novia si no te has casado. No puedes vivir en el Espíritu y guardarle rencor a tu familia siempre por lo que te hicieron hace un millón de años. La nueva vida que Cristo ha conseguido para nosotros consiste en buscar y hacer la voluntad del Espíritu de lunes a domingo en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también con nuestro cuerpo. Eso es vivir en el Espíritu. Pero, otra vez más, la vida en el Espíritu va más allá de lo legal, o sea, los papeles, y de la experiencia. La vida en el Espíritu también transforma nuestra relación con Dios. Ahora, los que tenemos hijos o nietos, ¿no? Si vamos al registro civil, allí podemos comprobar legalmente que este es mi hijo, ¿verdad? Si vamos al registro. Luego también pues, vivimos con nuestros hijos, los duchamos, les llevamos al colegio, les alimentamos, ¿no? Tenemos el registro que es lo legal y la experiencia de vida. Pero lo que hace a un niño ir a correr hacia su padre cuando abre la puerta no es que esté apuntado en el registro civil, ¿verdad? O no es, viene a abrazarme porque yo le alimento. Quizá algunos sí, pero la mayoría no, ¿verdad? ¿Por qué viene un niño a abrazar a su padre? Por el amor, porque es su padre, porque existe una relación, no solo legal, no solo una relación de vida, sino existe una relación filial, ¿no? Entre padre e hijo. Lo mismo pasa con el espíritu, el creyente y Dios. Si nos fijamos en el versículo 14, a partir del 14 al 16, leemos lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos adopta como hijos y hace que seamos conscientes de nuestra relación familiar con Dios. O sea, no somos simples criaturas de Dios. No somos como, yo qué sé, en mi casa puedo tener un piano o puedo tener un coche. Y son objetos que me sirven y me ayudan y son útiles. Pero esa no es la relación que existe entre Dios y nosotros. Para Dios somos sus hijos. Existe una relación de amor entre nosotros. Y el Espíritu lo que hace es darnos testimonio de esa relación. Dice que el Espíritu nos asegura, nos da testimonio de que somos hijos de Dios y nos permite clamar a Dios, irle a buscar, reconocerlo como Padre, ¿no? ¿Y no lo veis maravilloso? ¿No os parece precioso que el creador del universo, al que ha hecho todas las estrellas, las montañas, los millones de ángeles que le adoran, los océanos, el Dios que gobierna toda la tierra, al que no se le escapa nada de nada, ese Dios tan grande es tu Padre? Y lo maravilloso no acaba aquí, porque fijaos versículo 16. Dice que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y dice, y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Tendremos parte en la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos libra del pecado y de la muerte, nos ayuda a nivel legal. El Espíritu Santo nos ayuda también a vivir una vida de santidad y el Espíritu Santo nos adopta como hijos. Qué bonito, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, pero hay un pero. Y yo no sé si os habéis dado cuenta de este pero. Si tuvierais que ponerle un pero a algún versículo que hemos leído hace poco, ¿cuál le pondríais? Versículo 17. Somos herederos y coherederos con Cristo si ahora sufrimos con Él. Vaya, ya nos pensábamos que iba a ser un camino de rosas, que teníamos el Espíritu, que nos adopta, que ya no hay condenación, nos ayuda a vivir en santidad. Y ahora Pablo nos dice, si sufrimos con Él, un poco de bajón, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hacemos con este sufrimiento. Esto es lo que vamos a ver en el segundo punto y lo que empieza a desarrollar Pablo a partir del versículo 18. Segundo punto, esperando en el sufrimiento. De hecho, versículo 18, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Si alguien tenía alguna esperanza que la referencia al sufrimiento fuera accidental o que estaba ahí de pasada, no es así. El versículo 18 se nos vuelve a recordar y se nos habla de que vamos a sufrir. Y Jesús ya lo dijo, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicción. Bueno, si nos lo ha prometido nuestro Señor, será que es verdad, ¿no? A partir del versículo 19 y hasta el 22, Pablo empieza a explicar cómo la creación misma de Dios, la tierra, está enferma. Está como con dolores de parto. Y yo creo que viendo, por ejemplo, las imágenes ahora de La Palma, con ese volcán que sigue sacando lava, si nos fijamos en el resto del mundo, inundaciones y de todo, ¿alguien puede dudar que este mundo está enfermo? O sea, que no funciona del todo bien, ¿verdad? Algo pasa, ¿no? Pero no es solo el mundo. Versículo 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también sufrimos, los creyentes. Los creyentes sufren. Si alguien pensaba que ser creyente y convertirse significaba atrás dejo el sufrimiento, ahora una vida nueva. La Biblia en ningún momento nos habla de eso, al menos mientras estemos en este mundo caído. Aunque ya tengamos el Espíritu, seguimos batallando contra el pecado, contra nuestro pecado y contra las consecuencias del pecado de los demás o de la caída del mundo. Como sabéis, seguimos poniéndonos enfermos, seguimos siendo tratados injustamente por otros, seguimos teniendo jefes que nos apretan demasiado, seguimos teniendo gente que no nos hace caso, relaciones rotas en la familia, soledad. Y aunque tenemos el Espíritu, seguimos muriendo. Nuestros problemas quizás son algo diferentes de los que tenía la Iglesia de Roma en esa época. Persecución, desnudez, violencia, pero nuestros problemas son reales y no parecen que se vayan a ir pronto, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este sufrimiento entonces? ¿Cuál es la solución? La respuesta es esperanza. Versículo 19. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y más adelante dice, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Imaginaos ahora que la tierra va al médico. Y dice, doctor, soy la tierra. Mira, no me encuentro muy bien. Tengo gases, retención de líquidos, a veces tengo temblores, a veces me siento muy acalorada, otras veces tengo mucho frío, no sé qué me pasa, doctor. Entonces el doctor coge la lupa, mira, ah, ya sé lo que pasa. Usted tiene humanos. Y a ver, los humanos no es que sean malos de por sí, pero lo que pasa es que estos humanos están infectados de pecado. Dice, ah, vale, doctor. ¿Y ahora qué esperanza tengo? ¿Qué puedo hacer? Y el doctor, pues, ¿qué le diría? Esperar. Esperar el día de la revelación de los hijos de Dios. O sea, esperar el día que vuelva Jesús y que sean renovados los cielos y la tierra y que los hijos de Dios ya, pues, estén en perfecta comunión con su Padre. Así que lo único que le quedaría a la tierra es esperar a la segunda venida de Cristo. La solución es la esperanza. Para la tierra, dice, la creación misma aguarda con ansiedad ese día. Obviamente esto es una personificación. No penséis ahora que los árboles están como pensando en... Esto es una figura literaria. Pero Pablo está diciendo que de alguna manera la tierra anhela que venga ese día de liberación. Y eso es un ejemplo para nosotros mismos. Versículo 23, en el versículo 23 leíamos que nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también esperamos que llegue ese día, Esperamos que llegue el día en que Jesús venga, en que seamos resucitados, en que tengamos ya un cuerpo glorioso, en el que ya no estemos sufriendo, no nos duelan las rodillas, no nos duela el corazón, o que estemos perfectamente, ¿no? Anhelamos que venga ese día. Aunque ya hemos sido adoptados y aunque eso ya es segura nuestra adopción, aún estamos dentro del proceso de ser adoptados. Y aunque ya todo el papeleo está hecho, ya somos declarados justos, aún estamos esperando a que vengan a buscarnos para habitar en nuestra casa celestial. Por eso, aunque sufrimos, tenemos la esperanza de que esos sufrimientos, como dice Pablo, no son nada en comparación con la gloria que habrá de manifestarse. Como dice Pablo, estos sufrimientos, o cuando habla de la tierra, dice que está como con dolores de parto, ¿no? Y ahora, yo habiendo tenido dos hijas, no he tenido dolores de parto, eso lo puedo asegurar, pero he estado presente en ambos partos. Y me puedo hacer de que, ostras, estos dolores de parto de verdad duelen, ¿no? Aquí las que habéis tenido hijos lo podéis confirmar, supongo. Los dolores de parto son tremendamente desagradables. Yo creo que son casi indescriptibles. Pero había algo en estos dos partos que me llamaba mucho la atención. Y es que Sara, a pesar de estar en medio de este sufrimiento, de estar con estos dolores, esas contracciones, todo el jaleo que representa, en su mirada había algo especial. O sea, ella estaba sufriendo los dolores más grandes de su vida. Pero a la vez, si tú le mirabas a los ojos, tenía esperanza. Porque estaba sufriendo, estaba apretando, pero hacía así como mirando a ver si ya había salido, a ver si ya estaba el bebé con nosotros. Entonces, aunque estaba sufriendo mucho dolor, lo que le ayudaba a superarlo era la esperanza de ver a sus hijos, ¿no? De la misma manera, la única forma de enfrentar efectivamente nuestros sufrimientos es con la esperanza de saber que lo que vendrá después será mucho mejor. Así que si estás sufriendo ahora, confía en que ese sufrimiento no es inútil. Deja que el sufrimiento te lleve a la esperanza. Igual que pues, la sensación de hambre cuando estás ayunando te lleva a orar, ¿no? Ay, estoy ayunando, vamos a orar, ¿no? El sufrimiento en nuestra vida debe llevarnos a la esperanza en nuestro Dios, ¿no? Cuando estamos sufriendo por algo, lo que tiene que recordarnos es, ay, yo tengo un Dios más grande, yo tengo un Dios que puede ayudarme en este sufrimiento y lo que vendrá después será mucho mejor de lo que estoy pasando ahora. Pasamos ahora al siguiente punto y, bueno, quizás después de hablar de tanto sufrimiento, pues a alguno le podía surgir la cuestión, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me va a salvar, ¿no? Porque hay sufrimientos tan grandes, tan tremendos, que a uno pues, se le desmonta toda la vida y que no entiende cómo Dios ha podido permitir eso y quizás si estoy sufriendo tanto es porque Dios ya no me ama o Dios no quiere estar conmigo, ¿no? Quizá a alguno le podía venir a la mente esos pensamientos. Pablo escribe los siguientes versículos a la iglesia de Roma para asegurar y dar confianza a los creyentes en cuanto a su salvación. Y podemos decir, y les quería decir a sus lectores, que ellos estaban seguros en Cristo. Esto es lo que vemos a partir del versículo 28. Seguros en Cristo. Y en este punto vamos a ver tres motivos por los que los creyentes pueden sentirse seguros de su salvación. Hay más motivos, o sea, son muchos versículos, y es una pena en un solo sermón tener que hablar de todo Romanos 8, pero esta sección del 28 al 39 es una de las más gloriosas de toda la Biblia. Y si tienes que aprenderte algo de memoria en la Biblia, yo te recomendaría, empieza por estos 11 versículos. Empezamos en el famoso versículo 28, que yo creo que sabemos todos de memoria, ¿verdad? Primero lo digo en la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero ¿cómo suena la Reina Valera? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto sí que es bonito, ¿eh? Es para tenerlo colgado en nuestra casa en todo momento. Pablo ahora está haciendo la transición, el tema del sufrimiento del que acabamos de hablar, y ahora está pasando hacia la seguridad del creyente. Pero primero les dice que, tranquilos, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los creyentes. O sea, todos estos sufrimientos de los que estamos hablando no son inútiles, no son porque sí, sino tienen un propósito. Y Dios hace que todos esos sufrimientos nos ayuden a bien. Por muy duras que parezcan algunas pruebas, lo cierto es que Dios las tiene todas en control y las usa para el bien de sus hijos. Ahora, ¿cuál es el bien para sus hijos? Porque podemos pensar, el Señor usa todo para mi propio bien, ¿no? Pero ¿qué es este bien? El bien del creyente es pues, vivir en primera línea de playa, en una casa con piscina. ¿Es eso el bien para el que Dios trabaja? ¿O nuestro bien es tener una familia súper grande, un montón de hijos? Pues no son esos los bienes para los que Dios trabaja, sino lo que dice en el versículo 29. Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Todo lo que ocurre en tu vida tiene el propósito de que seas hecho a la imagen de Jesús. O sea, de que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Eso es el bien para el que todas las cosas Dios las usa. Vamos, como decía, a ver tres motivos por los que podemos sentirnos seguros de nuestra salvación. Primer motivo. Podemos estar seguros porque es Dios la causa de nuestra salvación. Versículos 28 al 30, los volvemos a leer. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Fijaos que en todos estos versículos, el actor principal es Dios. Los que aman a Dios son los que han sido llamados por Dios. No amamos a Dios porque seamos mejores que otros. No amamos a Dios porque seamos más sabios o seamos los más humildes o los más inteligentes. Aquí dice que amamos a Dios porque Él nos ha llamado. Y no solo eso, fijaos, el versículo 30 es como si cogiéramos, si hubiera, imaginaos que esto es la salvación y cogemos una muestra, la ponemos en una plaqueta y la vemos con un microscopio, pues esto es lo que tenemos en el versículo 30. Lo que veríamos de nuestra salvación o los diferentes procesos que ocurren, ¿no? Y dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Fijaos que los que empiezan al principio son los que acaban al final. No es que tengamos un grupo grande, ¿no? Estos son los que Dios ha llamado, y estos son los que predestina, y estos son los que justifica, y estos son los que glorifica, ¿no? Si fuera así, ¿cómo podríamos estar seguros? Quizá me quedo por el camino, ¿no? En cambio dice, a los que llamó, también, predestinó. A los que predestinó, justificó, glorificó. El grupo que empieza es el grupo que acaba. Dios es la causa de nuestra salvación. Por eso podemos estar tan seguros de que no vamos a perder nuestra salvación. Había un teólogo muy famoso que decía, si la salvación dependiera de mí, la estaría perdiendo cada 5 minutos. Pero en cambio podemos estar seguros de nuestra salvación porque es de Dios. Él es el que lo ha hecho todo por nosotros, ¿verdad? Así que, como decimos, podemos estar seguros de nuestra salvación porque Dios es la causa de ella. Segundo motivo de la seguridad de nuestra salvación es el precio que se pagó por ella. Versículos 31 y 32. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Veis la lógica del argumento, verdad? Pablo dice, si Dios no nos ha negado ni siquiera a su propio Hijo, si el Padre entregó a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Versículo 33 sigue diciendo, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Cómo puede ser que Pablo diga todas estas cosas? ¿Cómo es que ya no hay ninguna condenación para nosotros? ¿Es que acaso no hemos pecado? ¿Acaso no somos culpables? Creo que lo que hemos visto en estos 2 últimos capítulos nos lleva a reconocer que, bueno, somos pecadores. Lo que hemos visto en todos Romanos nos lleva a decir, somos pecadores. Pero ¿cómo es que no hay condena? ¿Cómo es que somos libres ya? Pues por lo que dice aquí y lo que leíamos en el versículo 1, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué ha pasado con nuestra condena? ¿Ha dejado Dios de ser justo para tener misericordia? ¿Ha dicho, bueno, los pecados los ignoro y voy a ser misericordioso? No es eso lo que Dios hace. Ya no hay ninguna condena porque la nuestra se la dimos a Jesús. Él la tomó en nuestro lugar y Jesús sufrió la condena y el castigo que nosotros merecíamos recibir. Por eso ahora Pablo dice, ¿cómo no nos va a dar Dios todas las cosas? Si ya os ha dado a Jesús, si os ha dado a su Hijo, por supuesto que vais a heredar la salvación, por supuesto que vais a ser salvos. Si Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a salvar? Imaginaos a un adolescente ahorrando 1 año o 2 años para poderse comprar una Play 5. No sé si hay alguno por aquí, seguro. Bueno, imaginaos que está 2 años ahorrando y va a la tienda y la compra. ¿Alguien puede dudar que una vez comprada no se la va a llevar a casa y a jugar con ella? Nadie lo dudaría, ¿verdad? O imagínate que llevas también 2 años ahorrando para ahorrar y poder comprarte un billete para ir a tu país y ver a tu familia. Después de haber comprado el billete, ¿alguien dudaría de que vas a ir al aeropuerto a ir a visitar a tu familia? Pues claro que no. Con todo lo que te ha costado, ¿cómo no vas a ir? Pues esto es lo que Pablo está diciendo. Con lo que Dios ha pagado por nosotros, dando a su Hijo, ¿cómo no nos va a salvar? ¿Cómo no nos va a salvar? Podemos estar seguros de nuestra salvación por el precio tan grande que se pagó por ella. Finalmente, el tercer motivo de nuestra seguridad, la fortaleza de nuestra salvación. Versículos 35 hasta el final. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estas palabras finales tenían un mensaje muy claro. Vuestra salvación es intocable. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Nada ni nadie. No importa lo que estés sufriendo. Eso no significa que Dios te haya abandonado. Y fijaos los peligros que tenía que enfrentar la iglesia de Roma. Pruebas, persecuciones, pobreza extrema, violencia, lucha espiritual. Todo eso podía llevar a alguien a dudar. Oye, ¿de verdad he escogido al Dios correcto? ¿De verdad me está pasando todo eso y Dios me está cuidando? Pablo les dice, no dudéis de vuestra salvación. No la vais a perder. Al contrario, dice que el sufrimiento casi es evidencia de que sois salvos. Pero más allá del sufrimiento, Pablo quiere que se fijen en que su salvación es intocable. O sea, nadie la puede robar. Antes bien, como dice el versículo 37, en todos estos sufrimientos son más que vencedores. En griego el verbo es como una exageración, es como decir literalmente derrotar incomparablemente. O sea, somos derrotadores incomparables, que es lo que traducimos por más que vencedores, que todos conocemos, ¿no? O sea, somos no vencedores, hiper vencedores, imposible perder. Pero no nosotros. No es que nosotros seamos aquí unos supermanes. ¿Qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es Jesús nuestra seguridad. No somos nosotros, no es lo bien que lo hacemos, no es que vengamos aquí cada domingo o leamos mucho la Biblia en casa. No son todas esas cosas las que nos dan la seguridad. Es Cristo y su obra por nosotros. Así que si estamos en Cristo, no hay nada que pueda hacernos caer. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nada en toda la creación. No hay nada que nos pueda arrancar de los brazos de nuestro Padre Celestial. El sufrimiento y dolor están asegurados en nuestra vida cristiana, pero la victoria aún es más segura que nuestro sufrimiento. Recapitulando, hemos visto entonces ya tres elementos indispensables en la vida del creyente, que son pues, la acción del Espíritu Santo, la esperanza en el sufrimiento y la seguridad en Cristo. Y recordáis, al principio del mensaje hablaba de un himno, ¿verdad? El de Grata Certeza y de su autora, que es Fanny Crosby. Pero algo que no os he dicho es que Fanny Crosby era ciega. No veía nada desde pequeña. Aún así, ella no tenía ninguna duda de lo que Dios iba a hacer en su vida. Lo que su historia nos demuestra es que, aunque había un millón de cosas que Fanny Crosby no podía ver, por lo que sabía, podía estar segura de su salvación. No es lo que vemos lo que nos da esperanza, es lo que sabemos. Y como dice el versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hace unos 10 años yo trabajaba en Gerona, en el Decathlon, ¿sabéis? La tienda de deportes, y tenía un coche muy viejo, un Seat Ibiza, que ya tenía más de 16 años. Y no sé si recordáis, hace unos 10 años hubo una nevada muy grande en Cataluña, al menos por donde yo vivía nevó. ¿Y qué me pasó? Que, ¿sabéis los parabrisas? Pues con el peso de la nieve, en un coche viejo eso se rompe. Entonces dejaron de funcionar. Bueno, ¿qué pasó? Hubo la nevada, pero al día siguiente ya estuvo despejado y justo a mí me quedaba una semana de vacación, o sea, una semana de trabajo y luego vacaciones. Yo dependía del coche, vivía 40 kilómetros, tenía que ir cada día. Dije, bueno, voy a ir tirando, aunque no funcionan, voy a ir tirando y a la semana que viene, que tengo vacaciones, lo llevo al taller. Muy bien, toda la semana sol resplandeciente. Oh, era casi verano, era marzo me parece, pero era un sol espectacular. Pero llegó el último día, fui a trabajar a las 2 de la tarde, todo bien, salgo a las 9:30, una tempesta, o sea, una lluvia tremenda, tremenda, o sea, no se veía nada. Salgo del Decathlon y ¿ahora qué hago? No me funciona el de esto, son las 9:30 de la noche y tengo que conducir 40 kilómetros por la Nacional. Bueno, creo que llamé a mi suegro, Eduardo Bardají, y le pregunté qué puedo hacer. Y me dice, coge unas patatas y las restregas por la luna delantera y eso hace una película y el agua no se queda. Bueno, lo hice. Fui a comprar unas patatas al Mercadona y lo hice. ¿Qué creéis que pasó? Un desastre absoluto. Aún se veía menos porque no solo era ya el agua, era toda la patata que tenía restregada por el esto. Se quedó a gusto mi suegro con el consejo. Bueno, ¿qué pasaba? Eran las 9:30, yo tenía ganas de ir a mi casa ya. Y dije, bueno, he hecho este viaje ya un montón de veces y me lo sé de memoria. Entonces lo que hice fue salir con el coche, no veía nada. O sea, era de esa lluvia que no ves absolutamente nada. Pero cuando te pones detrás de un coche, ¿qué ves? Las luces de posición, las dos luces rojas, ¿verdad? Entonces, los 40 kilómetros me fui guiando por las dos pequeñas luces que iba encontrando delante. ¿Qué pasaba? Que como me sabía de memoria el camino, lo único que necesitaba eran dos lucecitas delante para no chocarme con nada. Y os tengo que decir que la experiencia fue bien, llegué a casa sano y salvo. Así que, pero no lo hagáis en vuestras casas. Bueno, ¿a qué viene esto? Romanos 8, especialmente la última sección, son estas dos luces rojas que Dios nos da para atravesar la tormenta. Porque quizá tus sufrimientos en la vida son tantos que es que ya no puedes ver más allá. Solo puedes dar el siguiente paso. Y lo que hace Pablo en estos versículos es darnos el camino. Que tengamos la esperanza que nos dé el camino a seguir. ¿Sabemos que vamos a llegar ahí? Lo sabemos. Pues ya está, solo necesitamos dos pequeñas luces rojas que nos guíen por el camino. Entonces, ¿qué hacemos con esta seguridad? Y ya acabando. Si estás sufriendo y estás pasando por pruebas, espero que estas palabras te animen y te den fuerza en medio de la dificultad. Pero creo que Pablo no está escribiendo solo para consolar. Pablo no está a que se alegren y se abracen y estén contentos. Estos versículos también son un arnés de seguridad. Estos versículos nos dan la seguridad suficiente como para arriesgarnos e ir a rescatar a otros. Así que la aplicación de este mensaje es arriésgate. No tienes nada que perder. O sea, ya tienes la salvación, ya tienes lo más importante en tu vida. No necesitas nada más. Así que puedes arriesgar tu reputación en la comunidad de vecinos, entre tus amigos. No importa en que pienses que estás loco. O sea, predica el Evangelio a tus compañeros de trabajo, regálale una Biblia a tus jefes. Si tienes algo de dinero, pues inviértelo en el reino de Dios. Sé generoso con tus hermanos. Lleva una Biblia en la mano o camisetas con versículos. Arriésgate por los demás. Ya tienes la salvación. No tienes nada que perder. Acabamos con las palabras de Jesús en Juan 10, 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Que el Señor os bendiga.